En agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Jueves 14 de noviembre, se nos va acabando la semana, pero no sin contingencia, no sin muchas cosas que están pasando, no solo en la primera línea de la información. Bueno, hoy día tenemos noticiones, pero también hay muchas cosas más que hablar. Estamos en la recta final del presupuesto 2025 y, por supuesto, también la crisis de seguridad, la crisis de educación, la crisis... Lamentablemente tenemos que hablar de muchas crisis. Pero bueno, usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ llegó la hora 921, y también enviarnos un audio al WhatsApp +569 5304 3903, al +569 5304 3903. Bueno, lamentablemente estamos viendo que algo está pasando en el caso Monsalve. Ya fue detenido por la PDI, vamos a ir conversando también durante la semana que va pasando. Tenemos información también de Catalina Pérez, aparecieron unos chats, dicen que se pilla ante un mentiroso que un ladrón, ¿cierto? Bueno, acá podrían ser ambas. Qué terrible. Bueno, la política está bastante al debe con lo que está pasando, pero nosotros también, como estamos siempre con la actualidad, pero no podemos dejar de hablar de otros temas que también son relevantes. Y hoy día la verdad es que tenemos un tema muy, muy, muy entretenido, y para eso está junto a nosotros Rodrigo Albagli, socio de Albagli Salinsnik, abogado. Rodrigo, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas?
Sí, Mara, aquí estamos.
Bueno, bienvenido, llegó la hora, Rodrigo.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, Rodrigo, para hacerle una breve introducción a nuestros auditores, muchas cosas pasan que quedan un poco escondidas con tanta contingencia que tenemos a estas alturas del año, pero hace 2 meses, si no me equivoco, entró en vigencia la Ley de Delitos Económicos, que no es un tema menor, que responde a varias cosas, y me encantaría un poco que nos pusieras en contexto de qué estamos hablando. ¿A qué nos referimos con esta nueva ley de delitos económicos?
Perfecto, déjame dar algún contexto y después vamos comentando lo que te parezca más contingente. La ley de delitos económicos se enmarca en el contexto de la responsabilidad penal de las empresas, que es un tema que viene desde el 2009, cuando la ley inicialmente se dicta esta ley por el ingreso de Chile a la OECD, y viene un periodo de más de 10 años donde nos acogíamos a un catálogo de delitos súper específico y no tan aplicable a la realidad corporativa empresarial chilena, hasta el 2018, donde se incorporan nuevos delitos como el cohecho entre privados, administración desleal, y figuras que empezaron a despertar el interés y la preocupación de las compañías, de las gerencias y en general la administración y los directorios. Y la ley de delitos económicos aparece como un cambio estructural a partir de el agosto del 2023, cuando entra en vigencia para las personas naturales, es decir, para los ejecutivos, directores, y definitivamente entra en vigencia, como tú dices, en el 1 de septiembre del 24, entra en vigencia para las personas jurídicas, para las empresas. Por tanto, desde esa fecha, hace 2 meses que la ley tiene plena vigencia.
Perfecto.
Y el contexto básicamente es modificar la estructura de responsabilidad de las empresas en materia de la actividad económica, y hacerse responsable de una manera distinta de los riesgos inherentes a las actividades que las compañías desarrollan, tanto riesgos generales, transversales, como pueden ser situaciones relacionadas con el mundo laboral, tributario, libre competencia u otros, como algunos delitos más propios sectoriales o de industrias específicas, como el tema de los delitos medioambientales, que no existía antes y que se crea a partir de esta ley con ocasión de la preocupación y el interés por cuidar hoy día otro tipo de intereses, ya no solo los intereses específicos de las empresas, de sus colaboradores, sino que ir más allá a preocuparse del medio ambiente, las comunidades y toda la interacción que las compañías tienen con distintos stakeholders en su actividad.
Perfecto. Oye, Rodrigo, te quería preguntar precisamente cuáles son, porque me imagino que hay muchos puntos, pero los más relevantes en términos de, como bien tú decías, delitos, antes estaban penados ciertos delitos específicos, pero no estaban actualizados finalmente para una empresa o una economía internacional y con todas esas conexiones que eso requiere. ¿Cuáles son los principales delitos que se incluyen en esta ley? Y en ese sentido, pedirte que lo expliques para todos los que también nos escuchan y que no son abogados, que de repente, ¿qué implica, por ejemplo, una administración desleal?
Ya, a ver, dado que el catálogo de delitos pasa de un número de aproximado de 20, 20 y tanto, a más de 200, 250 delitos, tratar de explicarlos todos aquí estaríamos un día entero.
No, claro, pero los principales, sí. ¿Tú crees que son los más relevantes o los cambios más significativos de esta ley?
Sí, dentro de los cambios significativos tiene que ver con lo que estaba explicando en la introducción, es decir, hoy día las compañías se les exige un estándar distinto de responsabilidad, de gestión de riesgo en todas las dimensiones. Eso implica que las áreas de compliance o de cumplimiento de las compañías adquieren una importancia que no tenían hace años atrás. Hoy día los equipos de compliance tienen una línea directa con el directorio y se les asignan presupuestos que antes no existían, equipos de trabajo para poder gestionar de manera activa los riesgos derivados de sus actividades. Por otra parte, esta ley, además de ampliar el catálogo de delitos y modificar la estructura de las penas y la forma como las penas se aplican, se calculan las penas y las atenuantes y agravantes, por ejemplo, todos escuchamos siempre la idea de la irreprochable conducta anterior que opera en cualquier tipo de delitos, por ejemplo, lo que hoy día pasa cuando hablamos de Monsalve, de Katy Barriga, delitos comunes. Claro. Pero cuando hablamos de delitos económicos, o sea, delitos que se han cometido en el contexto de la actividad económica o empresarial, lo que esta ley establece es que limita las atenuantes con las que se puede defender las personas o las compañías en el caso de ser investigadas por algún ilícito. Y esto es lo que hace que esta ley sea bastante más compleja de gestionar y por eso la importancia y el interés que ha despertado en las empresas para preocuparse de una manera distinta y ocuparse de gestionar estos riesgos por las sanciones asociadas y por la manera de cumplir las penas. Esta ley pretende que, en definitiva, los famosos delitos de cuello y corbata terminen idealmente con penas efectivas de cárcel, no con las clases de ética ni con todo lo que se ha criticado en los últimos años. Esta ley surge, de hecho, en el contexto del estallido. Se venía tramitando de antes, pero en ese contexto la ley se aprueba. Uh-huh. Con una mayoría prácticamente absoluta, más que absoluta, casi unánime, donde no había en ese momento un espacio como para que nadie se atreviera, quizás en el Parlamento, a ir en contra de algunos aspectos, incluso que esta ley, pues, yo creo y estimo, y muchos profesionales que estamos en esto estimamos que se pasó un poco de largo, en algunos pueblos se pasó con el objeto de regular. La actividad económica se entiende, pero se fue un poco más lejos quizás de lo razonable, y esto en todo caso se va a ver en la práctica, porque todavía hasta el día de hoy no hay casos que se hayan llevado a la justicia bajo la entrada en vigencia de estos dos meses. O sea, hoy día estamos hablando de proyecciones o prognosis de lo que pueda venir en el futuro. Las empresas sí están muy preocupadas y están las más grandes, ya están hace mucho rato tomando acción, desarrollando sus programas de cumplimiento, creando matrices de riesgo mucho más exhaustivas y rigurosas para establecer controles, para mitigar esos riesgos. Y eso es lo que está ocurriendo en el ecosistema de empresas hoy día, las más grandes desde mucho antes, ya sea porque tenían mecanismos de autorregulación o tenían estándares, las empresas internacionales, globales, regionales o las grandes empresas chilenas, incluso las que tienen alguna relación con Estados Unidos, donde hay normativas que son más allá de las locales. Pero vemos hoy día que las empresas ya medianas u otras empresas, ya sea por convicción o porque los grandes les están exigiendo para contratar con ellos, están todos de alguna manera moviéndose, preguntando o directamente implementando sus modelos a la medida del tamaño de cada compañía. No a todas se les puede pedir lo mismo, pero están... Todas, de alguna manera, se están moviendo.
Eso justamente te quería preguntar, porque muchas veces la implementación de muchas de estas normativas nuevas implica una reestructuración enorme interna, que de repente hay ciertas empresas con la capacidad de tanto contratar a los expertos o al equipo para poder generar esa infraestructura, pero hay otras que no tanto. ¿Tú ves que está dentro de las posibilidades de todas las empresas esta aplicación?
O sea, a cierto nivel, yo creo que todas las compañías pueden mejorar sus estándares, pueden incorporar mecanismos de cultura, de ética, una cultura ética, establecer canales de denuncia efectivos para que los colaboradores o incluso terceros puedan exponer situaciones que no necesariamente son delitos, pero situaciones que permitan ir mejorando, insisto, el estándar de cumplimiento y cómo las compañías se presentan ya no solo como un ente que busca producir resultados para repartir dividendos, sino que hoy día estamos hablando de que las compañías son actores fundamentales en el sistema, en la economía, para generar crecimiento, que es hoy día lo que nos falta, pero bajo otros criterios y no los criterios quizás que se manejaban en el pasado. Hoy día hacer empresa es cada vez más difícil, y cada vez implica más inversión y mayor rigurosidad en estos temas.
Oye, bueno, estamos
con... las empresas más pequeñas, lo que se espera por la ley, creo yo, lo que se espera es que cada uno, según sus posibilidades, pueda elevar el estándar, mejorar su cultura de cumplimiento, no necesariamente que todos cumplan con todo el máximo estándar, porque es prácticamente imposible.
Bueno, estamos conversando con Rodrigo Albagli, socio de Albagli Salisnik Abogados. Rodrigo, mencionabas un poco que es difícil tal vez para las empresas generar estos cambios de manera tan rápida. Es una ley que requiere un proceso paulatino de implementación. Son cosas que se venían anticipando de antes. ¿Cuánto? Claro, porque cuando me dices que se pasan de... ¿cuánto me dijiste?
De 20
a 250, pareciera claro que se requiere una reestructuración bastante importante. Esta ley tiene ciertos plazos de implementación de ciertas políticas, o hay ciertos, digamos, nuevos delitos que son más prioritarios que otros, un poco para ir entendiendo.
Sí, o sea, lo primero es que no todas las figuras o los delitos que se prevén aplican a todas las compañías. Hay algunos que, como dije antes, tienen que ver con las actividades específicas. Entonces, lo que hacemos con las empresas, con nuestros clientes, es lo primero es hacer un levantamiento y un diagnóstico junto con los principales responsables de los riesgos en las compañías, es decir, las distintas gerencias. Identificamos las actividades, determinamos los riesgos y las posibilidades, la frecuencia con las que las actividades se desarrollan y las posibilidades o los impactos en el caso que ocurran situaciones no deseadas, y en base a eso se construye una matriz de riesgos con lo que se denomina los mapas de calor, y se establece qué tipo de controles las compañías ya tienen implementados para perfeccionarlos o avanzar en los mismos y recomendar incorporación de nuevos controles que permitan al final mitigar y reducir la potencialidad de que esos riesgos se transformen en conducta ilícita. Luego, levantado los riesgos, establecida esta matriz, lo que se hace es crear protocolos, procedimientos, capacitaciones. El tema de las capacitaciones es clave. La idea es que se lleve a toda la compañía de alguna manera, en forma continua, educar en este tipo de forma de comportarse, establecer qué conductas son deseables por parte de las empresas, cuáles no son tolerables, y eso implica un trabajo permanente. Una cosa es adaptarse a la ley, reestructurar los protocolos, los procedimientos, establecer controles, mejorarlos, pero luego, si esto queda básicamente en una capacitación inicial, en documentos que se guardan, en modelos en modelos pasivos no produce el efecto deseado. Entonces, la ley lo que dice, no te obliga a implementar nada. Esta ley no es que si a tal fecha, ahora hace dos meses, tú no estabas con todos los elementos terminados, los modelos, los protocolos, los procedimientos, nadie viene a tocarte la puerta a decirte que estás incumpliendo. Pero la ley dice que las compañías que demuestren que tienen modelos de prevención de delitos efectivos, y efectivo significa todo esto que te estoy diciendo, que haya trazabilidad, que haya capacitaciones, que haya un trabajo permanente y continuo en cuanto a generar cultura, vas a tener una eximente de responsabilidad en el caso de haberte expuesto una investigación. Y eso es lo que en el fondo las compañías están haciendo, porque nadie puede impedir que existan y se cometan delitos por personas específicas dentro de la empresa. Al final los delitos son individuales, independiente de que la falta de control puede llevar a ser responsable a la empresa, pero el delito finalmente lo cometen personas individuales y la responsabilidad penal es personal, salvo que la compañía no haya demostrado que tiene esta estructura. En ese caso la responsabilidad se puede extender a la persona jurídica, que es una ficción. Las empresas en general no son responsables penalmente, pero esto existe, son figuras que se han ido creando en el derecho penal más moderno. Esto es el trabajo que hemos estado haciendo los últimos dos años, muy fuerte, y se va a seguir, primero, como te dije, con empresas más grandes, y ahora las empresas medianas o empresas más pequeñas que contratan con los grandes y se les exigen ciertos estándares que antes no tenían.
Oye, y en ese sentido, precisamente en la culpabilidad de finalmente estos delitos de manera personal, de personas naturales, más allá de una posible figura jurídica, mencionaste también que las penas se ponen más duras. En ese sentido, posiblemente o en gran parte podrían ser cárcel. ¿Cuáles son las principales penas que se pueden enfrentar las distintas personas o las distintas jefaturas de una empresa frente a esta nueva ley? Imagino que va de 0 a 100, pero ¿cuál es la novedad?
Un punto previo es que la mayoría de los delitos, no es que se crean nuevos delitos, la mayoría son delitos que ya existían y estaban regulados en otras normas, que hoy día se sintetizan y se armonizan en un solo cuerpo legal, por una parte. Es decir, no es que se crean 250 delitos, sino que muchos de ellos ya eran delitos, pero no eran delitos económicos, o sea, eran delitos bajo las reglas de la normativa laboral o normativa tributaria, libre competencia, o donde fuera, y hoy día se toman y se traen a esta ley. Y al ser delitos económicos, lo que ocurre es que las penas, que si bien eran las mismas, donde se cambia la estructura es en la aplicación de atenuantes y agravantes.
Ya.
Entonces, si antes uno decía una pena puede ir de un rango de A a B, hoy día al no tener ciertas atenuantes, partes en un nivel más alto y eso transforma, esto es lo que lo hace más complejo. Y luego hay, obviamente, que hay algunos delitos nuevos que se crean, como los de los medioambientales, que no existían. Pero la mayoría del catálogo eran delitos que ya existían, o otros eran figuras de sanciones administrativas que pasan a ser reguladas bajo esta otra norma. Entonces, no es la mayoría no son delitos nuevos, primero, sino que se sistematizan en un cuerpo legal. Luego, lo que cambia es la graduación de la pena en el sentido de las atenuantes y agravantes, y se crean sanciones nuevas como multas súper súper fuertes. O sea, se puede llegar hoy día a multas que son realmente relevantes, donde uno dice, ya no es lo mismo, voy a pagar una multa y sigo con mi actividad. Hoy día las multas pueden llegar a ser muy fuertes, la reincidencia incluso te lleva a niveles casi impagables muchas veces, tanto a nivel de las personas, los gerentes, los directores, como multas a la empresa, que corren en paralelo las dos tipos de sanciones. Se crean además inhabilidades nuevas para contratar con el Estado, inhabilidades para ejercer cargos, ya no solo cargos públicos, sino que un director sancionado queda sancionado también y queda inhabilitado para ejercer cargos de director y cargos de gerente. O sea, te limita tu actividad profesional o tu actividad profesional, sí. Uh-huh. Y esos son algunos elementos. Se crea alguna figura como la del supervisor, que es algo que viene sacado más bien del mundo anglo de Estados Unidos, donde es como que te metieran en la empresa un interventor durante un periodo para asegurar de que tú tomes las medidas y poder velar porque se cumplan los nuevos estándares, y en el fondo es alguien que entra en la empresa para Esto hoy día se ve mucho con los interventores cuando hay insolvencia. Esto ahora es distinto. Esto es una figura distinta, nueva, que viene también a cambiar las reglas del juego.
Bueno, se viene un gran desafío en esta implementación, no solo para la ley misma, sino que también para todas las empresas. Agradecer a Rodrigo Albán.
Una novedad, Mara, hoy día, hace unos minutos o horas, salió del Tribunal Constitucional la ley de protección de datos después de una tramitación muy larga, que había sido aprobada hace alrededor de un mes. Fue al Tribunal Constitucional y salió aprobada sin cambios, y ahora va al Senado y vuelve probablemente a ser publicada pronto. Esta va a ser otro cambio para las compañías muy importante, todo lo relativo al tratamiento de datos personales, a la privacidad, y va a dar 2 años para ponerse al día, porque aquí está todo el tema del consentimiento en la entrega de datos. Mira, hay compañías que trabajan y que su modelo de negocio se basa en estos elementos. Aquí se vienen muchos cambios, mucho trabajo. Se crea una Agencia Nacional de Datos, que es como un CERNAC con dientes para regular y para fiscalizar e imponer sanciones, etcétera.
Claro, ahí tenemos unos temas tecnológicos que van a ir cambiando día a día, año a año también, en base a lo rápido que aumenta y mejora la tecnología.
Así es.
Bueno, agradecer, Rodrigo Albagli, socio Albagli, alias Nick, abogado. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Rodrigo, y habernos explicado algo que de repente parece tan complejo, pero aquí muchos de los que tienen empresa pueden empezar un poco también a ponerse al día, precisamente para poder estar de acuerdo y acorde a la ley. Muchas gracias.
Gracias, Mara. Lo que necesiten, estamos disponibles. Así que muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
¿Eres FONASA? Con el seguro de salud Full Ambulatorio Dávila de Consorcio, podrás atenderte en Red Dávila y Centros Médicos Vida Íntegra con hasta un 70% de cobertura en consultas, exámenes y procedimientos ambulatorios. Contrátalo hoy por solo 13.990 pesos por persona en consorcio.cl. ¿Qué esperas? El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida, conforme a las condiciones generales depositadas en la CNF bajo el POL 32023088. El precio puede variar según UF al momento de contratación. Infórmate sobre las coberturas, condiciones y exclusiones en consorcio.cl.
Carlito, mira toda esta fruta y pensar que pronto llegará a las mesas de tantas familias, ¿eh?
Y con los tractores John Deere de Salfa, todo salió en pique.
Se basó, ¿eh?
Desde el campo hasta tu mesa, estar ahí nos mueve. Salfa está presente con maquinaria agrícola de alto rendimiento que potencia la agricultura de Chile, asegurando que el trabajo en el campo nunca se detenga. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Prepárate, del 14 al 17 de noviembre vuelve Travel Fest de Viajes Falabella, el festival de los que aman viajar. Te esperamos en Mall Plaza Vespucio, Mall Plaza Trébol y Mall Marina, con la posibilidad de llevarte tus vacaciones gratis, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a www.viajesfalabella.cl.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, o envíanos un WhatsApp al más 569-5304-3903. Recordarle a todos nuestros auditores, a los fans de Llegó la Hora, que tienen que seguirnos en el canal de YouTube, ¿cierto equipo? Tienen que seguirnos en el canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921, igual que todas las redes. Pónganle like, síganos, vean el episodio en diferido si no lo alcanzaron a escuchar. Y eso porque necesitamos el apoyo, además que quiero leerlos en el chat. Ustedes se conectan y yo los leo en el chat y podemos conversar mientras entrevistamos a nuestros invitados. Pero bueno, vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa, porque si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa, porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. ¿Necesitas un seguro de auto y no sabes dónde contratarlo? En Consorcio encontrarás el seguro de auto que más se acomode a ti y a tu vehículo. Cotiza y contrata en consorcio.cl. La mejor opción para relajarte en casa es la Tamwin.online. Únete a la experiencia más segura y exclusiva que tenemos para ti. Regístrate con el código Llegó la Hora, todo junto, y recibe 5 lucas del regalo. Entra ya a la Tamwin y vive el mejor entretenimiento online de Chile. Y bueno, nuestra siguiente invitada, la verdad es que no necesita introducción. Yo puedo decir, esta pregunta la va a contestar, la pobre Elena de hacer esa broma todos los días y yo aquí estoy dando la lata. Pero bueno, está con nosotros una amiga de la casa, amiga de Chile, Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas en Innovación en Salud de la Universidad del Desarrollo. Paula, bienvenida, Llegó la Hora.
Hola Mara, un gusto conversar contigo como siempre.
Oye Paula, es que esa broma te la tienen que hacer todo el rato. Yo ya estoy pésima. Sí,
menos,
en la fila, ¿no? Nada de creativa, pero bueno, yo creo que más allá de que la broma ya pasó de moda, en realidad yo creo que es un momento que marcó a todo el país, así que pasa a ser parte del inconsciente colectivo y de una periodo muy, muy difícil, pero que esos momentos estábamos todos esperando a el ministro y la subsecretaria que nos dieran la información y los datos. Así que pasa a ser un buen recuerdo.
Sí, muy duro, pero en momentos duros, difíciles, por suerte ya está alejándose cada día más la pandemia. Sí, va a llegar otra, así que tenemos que estar preparados para todo.
Ah, ya partimos mal. Bueno, pero la verdad es que no me voy a adelantar a tu propuesta, pero antes quiero A ver, estamos con bastantes crisis, son semanas desde la institucionalidad que le pega al gobierno, crisis de seguridad, y muchas veces hay otras crisis que quedan un poco escondidas y que le pegan muy fuerte a la población, pero parecen no estar en la primera plana. Y en ese sentido yo creo que la salud hoy día está pasando por un momento muy crítico. Y quería partir preguntándote o pidiéndote que nos pusieras en contexto lo que estamos viviendo, porque yo sé que tú has presentado una propuesta importante precisamente bajo ese paraguas de preocupación.
Bueno, primero que nada, efectivamente, y gracias por la invitación para poder compartir un tema que a mí me parece que es tan relevante. Y yo sé que probablemente en los medios o políticamente el tema de salud no está en la contingencia, pero sí está en la preocupación de los ciudadanos. Cuando salen las encuestas en general y le preguntan a las personas cuáles son los problemas que más las aquejan, por supuesto que la delincuencia hoy día se lo lleva todo, ¿cierto? Y la situación económica de nuestro país. Pero hay un tema que es muy relevante y después, generalmente, en segundo o tercer lugar, está la salud. ¿Y por qué está la salud? Porque sabemos que cuando una persona se enferma, ¿cierto?, es de las cosas más dolorosas para la persona, para la familia, y por lo tanto, eso no significa la angustia de no acceder a los servicios de salud necesarios en forma oportuna, sino que también muchas veces un empobrecimiento. Es verdad que las listas de espera y el tema del acceso y los problemas de salud llevan décadas, por distintos motivos de largo plazo, que no hemos hecho las reformas que se querían hacer en sus momentos oportunos. Pero claramente en los últimos años, particularmente en los últimos 2-3 años, esto se ha agudizado de una manera muy, muy importante. Y los datos lo confirman, Mara. Estamos llegando a personas o prestaciones en una lista de espera acerca de más de 3 millones de personas. Estamos hablando entre personas que están esperando un especialista, una cirugía, un procedimiento, cerca de 3 millones de personas. Cuando uno mira que en Fonasa hay algo más de 16 millones de personas, uno dice, bueno, cerca del 20% de esas personas está probablemente esperando una atención. Y no solamente esperando una atención, son los tiempos también que se han prolongado. La última glosa de listas de espera que debería haber salido hace dos, tres semanas atrás, en el mes de octubre, del tercer trimestre, no ha salido. No sabemos cómo vienen esos datos. La última se muestra un aumento significativo. Tanto en las listas de espera no es, son las que no tienen una garantía de oportunidad, y son las que esperan meses y años, como las garantías es que sí tienen una garantía de oportunidad. Si tú miras los últimos 4 años, en general hemos visto que han aumentado en más de un 60%. Estamos mirando más de 80.000 prestaciones es atrasadas, de las cuales 15.000 tienen relación con cáncer. Hoy día cáncer es la primera causa de muerte y sabemos la angustia, el dolor que eso produce. Por lo tanto, la situación sanitaria, sabemos que el tema del presupuesto, el tema de las listas de espera, el tema muchas veces financiamiento, y se toman medidas, se reasignan recursos, se prioriza, pero este año ha sido la verdad que crítico. ¿Para qué decir lo que ha pasado, cierto? Todos los días a mí me llegan videos y muestras de cirugías que se han suspendido, atenciones que se han suspendido, falta de insumos, suma y sigue. ¿Para qué yo voy a contar? La gente ha visto en los medios de comunicación, ¿cierto?, la precariedad hoy día que ha llegado a límites que nunca habíamos tenido en Chile. Por lo tanto, frente a esa situación tan, tan crítica, hay dos caminos. Uno es que nosotros desde el Centro de Políticas Públicas hemos tomado la decisión de convocar a distintos actores de distintos colores políticos, de distintas miradas de salud, para hacer una propuesta que hemos llamado de listas de espera para resolver en 100 días. No vamos a resolver las listas de espera. Lo que nosotros buscamos es disminuir, ¿cierto?, este aumento insostenible que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, en los últimos años, que ha sido, la verdad, tremendamente alarmante. Hemos visto datos de todo. Datos de hace poco salió de la cantidad de gente que está acudiendo al sector privado de Fonasa en busca de una atención lo que significa, cierto, que esas personas de su bolsillo están invirtiendo, gastando, buscando esa atención que no están alcanzando en el sector público.
Paula, precisamente porque además, como bien dices, nos hemos enterado en los últimos meses de gente que desaparece de lista de espera, lo cual lo hace más angustiante, porque si aumentan las listas de espera y además tenemos esta incertidumbre que puede haber gente que ni siquiera está siendo contabilizada en esas listas porque fueron borradas, me imagino cualquier persona que está en lista de espera puede estar tremendamente angustiada pensando en la posibilidad que no esté contabilizado. Al mismo tiempo, como bien dices tú, las garantías de oportunidad donde no se están cumpliendo los plazos establecidos que se deben cumplir, ¿cómo se responde a eso? Estamos viendo el tema los hospitales que están desfinanciados, y la verdad es que bajo todo ese contexto te quería preguntar cómo ustedes en esta idea de los 100 días para poder reducir las listas de espera, ¿cuáles son los lineamientos principales que ustedes están planteando, que me imagino que son tremendamente desafiantes, pero que hay que partir por algo, porque si esto se sigue escapando va a ser absolutamente inalcanzable?
Bueno, efectivamente, esto, si no se toman medidas urgentes, si no es la prioridad y la urgencia y la gravedad que significa por parte del Ministerio de Salud. Nosotros esta propuesta la compartimos con la ministra, ella me respondió, me dijo que iba a evaluar esa ministra esta propuesta. Yo espero que la evalúe en forma urgente, porque de verdad esto no puede esperar. ¿Y dónde va dirigida esta propuesta? Primero que nada, no requiere proyectos de ley, probablemente algunos reglamentos, algunos reglamentos que va a haber que sacar. Pero en general es un problema de gestión orientado en tres temas. Uno es gestión de datos. Tú lo dijiste, el tema de las personas que aparecen, personas que están fallecidas en las listas de espera o personas que desaparecen de las listas de espera. Los datos, eso requiere transparencia. Y ahí hacemos una serie de propuestas. Ahí yo voy a hacer la bajada. El segundo tema es la priorización de las personas. ¿Cómo nos vamos a focalizar en priorizar estas listas de espera? ¿Cómo lo vamos a hacer? Esto tiene que ser absolutamente transparente. Y el tercer elemento es la gestión de la producción de los hospitales. Y ahí proponemos al menos cuatro medidas concretas. La primera es que se tiene que armar un comité asesor de crisis con participación ciudadana. Y eso es urgente, un comité que esté orientado, comité de crisis, orientado a las listas de espera, como se hizo en la pandemia. Esto es tan grave como la pandemia, liderada, por supuesto, por el Ministerio de Salud. Nosotros creemos que FONASA es quien tiene que liderar este comité de crisis, integrado por expertos, por personas que estén en los servicios de salud y por la ciudadanía. ¿Por qué? Porque son ellos quienes mejor saben los obstáculos que tienen las personas, claro, dentro de los sistemas de salud. El segundo tema es centros de trazabilidad y monitoreo de pacientes en listas de espera. Esto les puede sonar familiar en general a las personas, ¿cierto? Los centros de trazabilidad cuando teníamos pandemia eran fundamentales para poder, primero que nada, encontrar a las personas, hacerles un seguimiento, dónde están, se hospitalizaron. Esto es en relación a las listas de espera, tener personas que tracen en los distintos servicios de salud y que ellos envíen esa información a un centro de trazabilidad a nivel central que pueda coordinar la información en forma coordinada, en forma persistente. Y acá es muy importante porque esta información que se va a levantar va a poder también vincularse a la información de otros servicios. Por ejemplo, Mara, de repente pasa que una persona entra en una lista en una ciudad, en la región de Ñuble, y esa persona después se traslada a vivir a Coquimbo, por ejemplo. Esa persona que está en Coquimbo, por distintos motivos, salió de la lista de espera, o sí en la lista de espera de Ñuble, pero después cuando quiere traspasarse a Coquimbo, es un trámite muy riguroso, vuelve a entrar en otra lista de espera, no sabe cuándo la van a llamar. Por lo tanto, la gestión de la información es tremendamente relevante.
Claro, y si ahí multiplicamos la familia, es aún peor. Es una familia más numerosa, con niños pequeños, donde hay que cambiarlo a todo y cada uno que está esperando una hora pediátrica, uno oftalmólogo, uno está aquí. Claro, se vuelve.
Imagínate lo que significa el punto de vista de la persona, de la familia, el no saber información, la incertidumbre finalmente. Dice, bueno, A mí me dijeron que probablemente me iban a llamar, pero no tengo idea cuándo me van a llamar. Entonces, el poder trazar, el poder coordinar. Y el tercer elemento que es muy importante y yo creo que es esencial, es el teléfono de listas de espera. Nosotros en la pandemia implementamos el Fono TTA y es una gran experiencia porque las personas llaman para poder entender, ¿sabe qué? A mí me dijeron que yo me tengo que hacer una mamografía y estoy en las listas de espera. La persona aporta información, le entregan información a este teléfono, se averigua cuál, se gestiona de alguna manera a esa persona y se está en una comunicación recíproca. Eso es fundamental para producir confianza en las personas y también para levantar información por parte de la ciudadanía. Son cosas que son simples, que son factibles de hacer, obviamente que hay que tener la voluntad política para hacerlo.
Claro.
El cuarto elemento, y no menor, es también un centro de gestión de atención para pacientes listas de espera, la gestión en los hospitales. Uno de los grandes temas en las listas de espera es la gestión producto de, por ejemplo, una persona que lleva meses y meses esperando, la llaman por teléfono y le dicen, vaya el miércoles porque la van a operar. La persona aparece el día miércoles a operarse y los exámenes que trae no son los adecuados, están vencidos, cualquier problema. Entonces esa persona vuelve y le dice, no la podemos operar, dice el doctor, con toda razón, no la puede operar, así que tiene que volver con los exámenes. ¿Cómo navega esa persona? Por lo tanto, acá se le debiera exigir a cada hospital, este centro de gestión, exigirle a cada hospital la producción. Esto debiera ser mensual y debería ser transparente. Cada hospital debiera mostrar en forma transparente su producción. Y además, debiera proyectar para los próximos 3 meses cuál va a ser esa capacidad de producción en función de su infraestructura, en función de recursos humanos, en función de sus pabellones. Bueno, eso es gestión. Paula, eso va a permitir...
¿Sí? Justo es que en ese punto me llamó mucho la atención, porque uno también va aprendiendo mientras tú hablas, pero claro, esa persona llega a operarse y porque los exámenes no los tiene disponible o a tiempo, vencido, no puede operarse. Y esa hora de pabellón se pierde. Entonces aquí tenemos un doble problema. Perdemos la hora de pabellón que estaba tomada, que pudo haberlo tomado otra persona durante ese tiempo, y además esa persona no se opera. Y vuelve a este estado de incertidumbre. Tremendo. Multiplicamos el problema.
Absolutamente. Y por otro lado, una cosa tan relevante, esa persona tiene que volver a decir, bueno, me tengo que tomar los exámenes. Probablemente esa persona se tomó un escáner, o un cintigrafía, exámenes más complejos, no un examen de sangre. Tiene que volver a pedir hora para ese examen. Entonces, todo eso, toda esa navegación que hacen las personas en una persona que está esperando, es complejo, es doloroso, produce incertidumbre, y por lo tanto, tener un centro de gestión de atención que monitorice y que de alguna manera fiscalice, ¿cierto?, los hospitales, y también ver cuál es la situación de cada hospital, porque todas las situaciones son distintas. Hay hospitales que tienen profesionales con licencia médica o tienen un pabellón cerrado por distintos motivos. Yo creo que acá permitiría de alguna manera levantar la información, qué es lo que está pasando, coordinar bien la información, qué es lo que está pasando. Y el último tema, y por ser último no es el menor, es la activación automática del segundo prestador. El lenguaje es sencillo, porque ¿qué es lo que significa? En el auge, en el GES, en las garantías de oportunidad, las garantías de oportunidad tienen un tiempo que cumplir, ¿cierto? Cáncer de mama, después de 30 días, por ejemplo, me tiene que hacer la quimioterapia. Entonces, si ese tiempo se sobrepasa, llegan los 30 días, la persona tiene que activar, ir a FONASA y decirle, ¿sabe qué? Se cumplió mi tiempo. Usted me tiene que dar un segundo prestador, me tiene que mandar a otra institución a que yo me lo haga, porque mi hospital no está cumpliendo. FONASA tiene la obligación de derivarla a un segundo prestador, público, privado, universitario, donde sea, pero tiene la obligación de hacerlo por ley. Eso no es automático, porque la persona es la que tiene que solicitar ese segundo prestador. Imagínate, las personas van a saber cuándo se les cumple ese plazo. No saben, por lo tanto, no se solicita esa activación, claro. Y no ocurre la activación del segundo prestador. En algunos sí y en algunos no. ¿Qué sugerimos nosotros? Que por un periodo transitorio de 3 meses, las personas que están en el GES, en cáncer, que son más de 15.000 prestaciones atrasadas, se active en forma automática, se cumple en plazo y ponerse en forma automática le diga, usted se puede ir a tal parte. Eso es también gestión, requiere que FONASA tenga la gestión, ¿no es cierto?, de cuáles son las personas que están atrasándose la activación, se le está venciendo el periodo de periodicidad, y por lo tanto va a permitir que la persona tenga y acceda en forma más oportuna a su salud. Hoy día hay muchas encuestas, yo creo, y las encuestas más interesantes son las que saca todos los años el Instituto de la Universidad Andrés Bello, que dirige el doctor Héctor Sánchez. Y cuando uno mira a salud los últimos años, cuando uno mira qué es lo que quieren las personas, las personas quieren atención oportuna, quieren atenderse oportunamente. El segundo tema es la dignidad. La dignidad está relacionada con la atención, la cercanía, la información y todo esto que necesitan las personas. Y el tercer elemento, que no es menor y que las personas lo piden en forma, es obviamente el financiamiento, que podamos cubrir el financiamiento. Por lo tanto, hoy día claramente nosotros estamos haciendo propuestas de corto plazo, pero estas propuestas obviamente si se implementan en 3 meses van a ir en el camino correcto. Aquí lo que se requiere en Chile es una gran reforma en el sector público, tanto en los hospitales como en FONASA, para que FONASA sea un asegurador. ¿Qué significa que sea un asegurador? Que FONASA garantice, como un seguro, ¿cierto? Uno tiene un seguro del auto y a ti te garantiza que si tú chocas, te van a hacerse cargo de tu auto chocado. Acá es lo mismo. FONASA le debe garantizar a las personas que están en FONASA, más de 16 millones de personas, que le va a garantizar una atención de calidad, eficiente, oportuna y cercana. Yo creo que esto es lo que inspira nuestra ciudad.
Sí, es un desafío tremendo y la verdad es que agradecerte a ti y todo el equipo multidisciplinario de distintas partes políticas y técnicas el poder desarrollar iniciativas, porque la verdad es que la urgencia es enorme. Queríamos agradecer a Paula Daza, ex subsecretaria de Salud Pública y directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas en Innovación y Salud de la Universidad del Desarrollo, por haber estado con nosotros. Paula, muchas gracias. Un temazo, así que agradecerte y mucho éxito. Ojalá tenga buena recepción por parte del Ministerio de Salud.
Muchas gracias, Mara, y un gusto como siempre conversar.
Igualmente. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
Gran venta nocturna Mazda Dumai. Este jueves 21 de noviembre en Bilbao 1184 Providencia. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios increíbles. Imperdibles oportunidades en todos los modelos en Mazda Dumai. Test drive, regalo sorpresa y muchas actividades. Te esperamos este jueves 21 de noviembre en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red de Ercocenter. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¡Uy, ella! El racimo con más uva, el tarro con más durazno, el limón con más jugo, la sandía con más pepas, el ascofilum con más materia orgánica.
Así es, Martelo, el bioestimulante que tiene el doble de materia orgánica que otros ascofilum del mercado. Eso hace que su efecto en las plantas sea muy potente, con menos litros por hectárea, y por ende, muy competitivo. Por eso los cultivos y productores celebran la llegada de Martelo.
¿Y tú? ¿Qué esperas para hacer feliz a tus cultivos?
Cultivos felices con Martelo. Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, estamos presentando Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Porque para defender tus ideas primero debes tenerlas. Acceda a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información, www.libreriaculpo.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, dilemas sobre el derecho a la vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y lamentablemente nos quedamos sin tiempo, porque en verdad estaba muy interesante la conversación. Así que se las debo, mis queridos auditores, pero nosotros nos vemos mañana, como siempre. Así que a las 19 horas me despido. Un abrazo y que estén muy, muy bien.
En Agricultura fue Llegó la Hora, con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.